Estamos transmitiendo desde la Iglesia Misión Evangélica, ubicado en la ciudad de Norristown, estado de Pensilvania, a cargo de mi pastor Francisco Cruz. Les pido que se ubiquen en el libro de Hebreos, capítulo 10. A los hermanos que nos escuchan, a los amigos que nos escuchan, si usted tiene alguna Biblia a la mano, eche mano a la Biblia y ubíquese en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia que vamos al cielo decimos, amén. Como tema dice ahí, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El 27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos. Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema, no desprecies la oportunidad de ser salvo. Y pues bueno, ¿qué más quisiera yo en esta hora? Hablarles de las bendiciones, hablarles de las promesas, hablarles de algunas otras cosas que humanamente nos gusta y que de antemano Dios tiene para con nosotros. Pero hoy, en esta hora, el tema no es eso. El tema considero, en cierta forma, es fuerte, pero es necesario. ¿Por qué razón? Solamente el Espíritu Santo sabe por qué. Dice advertencia al que peca deliberadamente. Es una advertencia que el Señor nos da y que sin embargo, lamentablemente, se nos ha advertido muchas veces y nosotros pasamos por alto esta advertencia, la advertencia que el Señor nos ha dado. Y lo tomamos por poco, pero hoy, una vez más, el Señor nos dice y le dice a aquel que está pecando deliberadamente que puede ser su última oportunidad. Es por eso que nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Y no pasar por alto nada que sea dentro de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, al que peca, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Todo aquel, todos nosotros que por la gracia de Cristo hemos recibido el conocimiento de su bendita palabra, el Espíritu Santo nos ha y nos redarguye a cada momento de que dejemos de pecar y de que nosotros nos conduzcamos en una vida recta y santa delante de Dios todos los días. Y algunos o nosotros hacíamos esas cosas, pecábamos, pero sin el conocimiento de la palabra de Dios porque no conocíamos a Cristo. Habíamos oído hablar de Cristo, pero no le conocíamos, no le servíamos. Por la razón que haya sido, por la rebeldía, por lo que haya sido, no le conocíamos. Pero ahora podemos decir, mis ojos te ven. De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven. Mis cuerpo, mi ser, mi espíritu te siente y sé que estás dentro de mi ser. Entonces, el Señor dice, al que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Es decir, que por el mismo conocimiento de la palabra de Dios que nosotros tenemos, por la misma palabra nosotros vamos a ser juzgados. Por la misma palabra, hermanos, nosotros tenemos bendición o tenemos condenación dependiendo de lo que nosotros hagamos. En el hombre está la decisión de pecar o de guardarse para Dios. Pero alguien que está pecando es que le ha entregado la voluntad al pecado y ha negado su voluntad a la presencia de Dios. Por eso el hombre siempre tiene el libre albedrío. El hombre tiene la capacidad, tiene dentro de sí la voluntad para obedecer a Dios o para hacer las obras de la carne que a Dios no le agrada. A ninguno de nosotros se nos obliga a pecar. A nadie el diablo obliga a pecar. Somos nosotros que por la falta de fuerzas, que por la falta de voluntad ante Dios, decidimos fallarle a Dios. Y no obstante, todos nosotros, todo hombre, por lo menos en algún momento de nuestra vida, le hemos fallado a Dios. Y cuando digo que le hemos fallado a Dios, no necesariamente tiene que ver con los deseos carnales, o pecar contra su cuerpo. Fallarle a Dios implica, desde una mentira, todo lo que es pecado. ¿Para qué vamos a entrar en ese detalle? Si usted tiene el conocimiento de la verdad. De alguna otra razón le fallamos a Dios y eso es pecado. En las Sagradas Escrituras vemos que los grandes hombres de Dios, usados por Dios, le fallaron a Dios. El único hombre que no le falló y es perfecto, solamente Jesús, el Hijo de Dios. En él no hubo mentira, no hubo engaño, nada. Todos los demás hombres, en algún momento, por lo menos podemos ver, le fallaron a Dios. La gran diferencia es que ellos se arrepintieron de sus pecados, se convirtieron al Señor, siguieron ellos buscando de la presencia de Dios. Y Dios, al que se arrepiente, lo perdona, lo restaura y lo usa. Él hace como Él quiere. Y es un gran problema que lamentablemente se vive con mayor frecuencia en gran número de los hermanos que, teniendo el conocimiento de la bendita palabra de Dios, deciden o decidimos pecar a cada rato, a cada instante. Decimos, esto no es nada, todo el mundo lo hace. A las cosas malas lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es pecado. Ya lamentablemente sus mentes, sus corazones se han apartado de Dios. Y Dios está enojado. Por eso el Señor les dice, no desprecies la oportunidad de ser salvo. Vuélvete al camino del Señor. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es completo, es suficiente para pagar los pecados de todos nosotros, los pecadores. El sacrificio de Jesús es suficiente. Pero con nuestras actitudes, pecando deliberadamente, estoy yo o la persona menospreciando ese sacrificio de Jesús. Y dice la persona, yo después me arrepiento, cuando en realidad no sabes si el Señor te dará otra oportunidad más de que te arrepientas y vengas al camino del Señor. Por eso hoy el Espíritu Santo te dice, no desprecies la oportunidad de ser salvo. Puede ser la última oportunidad. No es para asustar a nadie con estas palabras, pero tampoco me callaré de expresar lo que el Señor ha puesto en mi mente, en mi corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada. Es que lamentablemente algunos no quieren entender. El Señor hablando y hablándonos y hablándonos. Que dejemos ya de estar pecando, de estar jugando al cristiano. De estar viviendo una vida disfrazada de santidad cuando en realidad por dentro tenemos el corazón podrido, lleno de pecado y de maldad. Padre, perdónanos, ayúdanos, santifícanos, Señor. Por tu infinita misericordia, no hemos sido consumidos. Es que el Señor está dando tiempo. Y nos está dando tiempo. Pero a algunos, el tiempo se les está acabando. Más de lo que usted piensa que tiene, no es el tiempo de usted. Le queremos a veces dar instrucciones a Dios, diciéndole, mira Señor, hoy yo estoy débil, o mira Padre, estoy en pecado, sí, pero después me arrepiento, después yo te busco. Mira Señor, haz esto de esta manera, si me haces este milagro yo te busco. A Dios nadie le va a dar órdenes, nadie le va a dar instrucciones. Él es soberano. Y el Señor nos dice, no desprecies esta oportunidad. ¿Qué es lo que le espera a la persona que tiene el conocimiento de la palabra de Dios, pero no quiere arrepentirse, no quiere obedecer? Pues dice, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En otras palabras, si no hay un arrepentimiento y una conversión, lamentablemente lo que le espera es el lago de fuego. Pero eso el Señor no lo ha hecho para ellos. Eso ha sido creado para el diablo y sus seguidores. Y lamentablemente algunos están siguiendo al diablo, creyendo agradar a Dios. El hombre tiene que aprender a mirar con ojos de santidad. No tenemos que mirar con hermosidad, con deseo, nada, con ojos de santidad. Y saludar con ósculo santo, dice la bendita palabra de Dios. ¿A qué vamos? ¿A qué venimos? ¿A qué van a la casa de Dios? ¿Solamente mirar a ver quién cae, como decimos? No, vamos y hemos venido a adorar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando el sacerdote entraba, dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, entraba a ofrecer la ofrenda por los pecados del pueblo, tenía que ir santificado. Si no, ahí quedaba. Si así ahora fuera el presentar la ofrenda a Dios, ¿quién podrá salir vivo de este lugar o del templo donde usted se congrega? Es que no tenemos una cosa, tenemos otra. Y el Señor nos pide santidad total. Pero es que la santidad es progresiva. Sí, claro que sí. Pero algunos no queremos que la santidad de Dios siga creciendo en nosotros. En lugar de mejorar nosotros, vamos como los camarones para atrás, como el cangrejo para atrás. En lugar de crecer, vamos para atrás, vamos menguando. Y el problema es que no queremos buscar a Dios. No queremos recibir la exhortación de nadie, porque decimos, esto yo ya lo sé. Yo sé lo que tengo que hacer. Aparte de estar pecando, estamos en la rebeldía. Es que el hombre, cuando se aparta de Dios, el hombre se ciega, su corazón se endurece, porque ha dejado de ser el hombre espiritual y ahora es el hombre natural, un hombre animal. Bendito es su nombre. Pero hoy el Espíritu Santo da la advertencia una vez más al que peca deliberadamente y pide que vuelvas a Él. Y por lo tanto, no desprecies la oportunidad de ser salvo. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos a que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es lo peor. Caer en manos del Dios vivo estando en pecado. Nosotros se nos hace fácil faltarle el respeto a Dios. Muy fácil se nos hace. Pero el Señor nos dice, no peques más. El Señor está airado contra el impío, todos los días, pero hay un pueblo orando por ellos para que vengan al arrepentimiento en Cristo Jesús y se conviertan. Nosotros no tenemos en absoluto por qué faltarle el respeto a Dios. Dios sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Pero nosotros con Dios y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, bendito es su nombre. Vamos al libro de Números, capítulo 15. El versículo 30 dice: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Cómo estamos nosotros teniendo la bendita palabra de Dios? ¿Le tenemos el valor que se merece, que tiene? ¿O la tenemos en poco? El que tiene la palabra de Dios en poco, ignora lo que dice la palabra de Dios. A nadie le escucha. A nadie lo obedece. La persona dice: yo soy dueño de mi vida. Yo hago lo que yo quiero. Eso no debe de ser así. Esas son palabras del necio. Son palabras de aquel que se ha dejado de conducir por la dirección del Espíritu Santo. Pero nosotros, con el conocimiento de la palabra de Dios, tenemos que decirle al Señor: Padre, te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, haz de mí como tú quieras. Te ofrezco toda mi vida. Y por lo tanto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero cuando el hombre se aparta de Dios, le entra la soberbia, la arrogancia. Y entonces, con el gran conocimiento de la palabra de Dios que tenemos, entonces, con ese conocimiento, con ese mismo conocimiento, vamos nosotros a ser juzgados. Creo que por el conocimiento que tengo, ya tengo ganado el cielo. No. Obediencia quiero, nos dice el Señor. Quiero obediencia. No un pueblo, no a alguien que dice que me ama. De labios me ama, pero su corazón, ¿dónde está? Está lejos de mí. Cuando un corazón está cerca de Dios, cuando un corazón le pertenece a Dios, la palabra de Dios mora en su corazón, mora en nuestros corazones, y hacemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo con gusto. No hay pretextos, no hay excusas. ¿Por qué le ponemos pretexto para servir a Dios? Y para pecar no pongo pretextos. Yo nunca he escuchado que alguien ponga un pretexto para pecar. No. Lo hace. Queriendo, o medio queriendo, o corriendo, pero lo hace. Vamos a dejar, hay que seguir dejando que Cristo viva en nosotros. Que Él sea el Señor de nuestra vida. el Señor de nuestra vida. Porque solamente le hemos aceptado como nuestro Salvador. Y eso es lo mejor. Pero también hay que servirle como Señor. El que reconoce a Cristo como su Señor, hace la voluntad, lo que su Señor, lo que su amo nos pide. Y Él nos pide que no pequemos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Yo no sé en dónde estén escuchando. Sea en el hospital, en la cárcel, en la calle, no lo sé. Pero la palabra de Dios no retornará vacía. Bendito es el nombre del Señor. Dice, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y no se excuse, no nos excusemos en que diga, no, pues es que esto fue en el Antiguo Testamento, pero es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca expira. La palabra de Dios está vigente. Vamos aquí al libro de Marcos, capítulo 1. Y dice el versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta. Esto es el Evangelio de Jesucristo. Ya algunos lamentablemente han dejado el Evangelio de Jesús y han formado su propio Evangelio. El Evangelio de Jesucristo es gozo, justicia y paz. El Evangelio de Jesucristo pide, exige frutos dignos de arrepentimiento, una conversión total, agradándole a Dios. El que tiene ese fruto, lo muestra, lo vive, lo vivimos. Pero el otro evangelio, disfrazado del evangelio de Jesús, que no es de Jesús, todo dice que está bien. Cuando la luz de la bendita palabra, pecado es pecado. Ya lamentablemente se ha perdido en algunos lugares, en algunas congregaciones, el respeto a la santidad, a Jehová. Ya no hay ningún temor, ninguna reverencia al Padre. Separa la persona, digo la persona porque ni hermano o hermana es, separa la persona tal y como quiere, con el fin de llamar la atención a los presentes. Y no solamente eso, sino las palabras, lo que dice, hablando muy bonito al oído, menos de la bendita palabra de Dios. Y el Señor da una advertencia más al que peca deliberadamente. Pecamos en no predicar, en no enseñar, en no vivir la palabra de Dios tal y como es. Aquí peca tanto el que emite el mensaje como aquel que lo recibe. Usted no reciba nada si no es de Dios, pero todo lo que es de Dios, recíbalo. Vamos a recibirlo, vamos a abrazarlo, vamos a vivirlo. Porque es palabra de Dios. Pero lo que no es palabra de Dios, lo echamos fuera, lo reprendemos, lo hacemos a un lado, hagamos oídos sordos. Por más bonito que se le hable, no hagamos caso, no lo creamos. Dice la palabra de Dios, oírlo todo, retener lo bueno. Ese es el evangelio de Jesucristo. Y sí, algunos están pecando deliberadamente, teniendo el conocimiento pleno de la bendita palabra de Dios y actuando como si Cristo no viniera. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, endereza sus sendas. Todos nosotros, o la gran mayoría de nosotros, tratamos de caminar derechitos delante de Dios, con rectitud, con un corazón íntegro y temeroso delante del Padre. Pero hay algunos que no. No lo están haciendo. Y hoy el Señor dice enderezar sus sendas. Enderezar su camino. Y paraos, dice el Señor. Y aquí hay que pararse firme. Firme en el camino del evangelio de Jesucristo. Que nadie nos engañe, que nadie nos perturbe. Por eso Él dice, el que crea que está firme, mire que no caiga. Aquí tenemos que mantenernos firmes hasta la victoria en Cristo Jesús. No miremos quién pecó o quién está pecando deliberadamente. Vamos a orar por ellos y vamos a seguir buscando a Cristo. Lamentablemente, cuando el líder peca, aquellos que están débiles en la fe o que tienen puesta la mirada en el hombre, también caen. Se cae el cantante, se cae el apóstol, el profeta, el pastor, quien sea. Y algunos se caen, dejan de servir al Señor, dejan de congregarse. ¡Maldito el hombre que confía en el hombre! Nosotros servimos a un Cristo de poder, que no le vemos, pero lo sentimos. Ese es el Cristo que nos ha salvado, que cambia, transforma, sana, y Él viene por una iglesia limpia y en verdad. No el que peca deliberadamente. Bendito es el nombre del Señor. Por eso nosotros tenemos que orar los unos por los otros, por todos, y estar atento, atento, atento a que Cristo viene. Cuando alguien le ha fallado a Dios y no quiere reconocer sus errores, duele en el corazón. Pero nosotros tenemos que amonestarle con el amor de Cristo. Pero no por esa razón yo voy a decir, bueno, si él le falló siendo el maestro, siendo el predicador, pues total, yo también no voy a ir a la iglesia, no me voy a congregar por ahora, mira, ahí va. No pongas la mirada en el hombre. No pongas la mirada en mí, no pongamos la mirada en el hombre, pongamos la mirada en Cristo, que Él es perfecto, santo, misericordioso, eterno, príncipe de paz. Y así estamos o están algunos poniendo la mirada en el hombre. Si el líder se puso una camisa negra, ahí el líder se la puso los demás también. Si se puso algo en la cabeza, ahí están los demás también. No, no, no. Seamos imitadores de Jesucristo. Vamos a primera carta de Juan. Capítulo 4. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No hay amor tan grande y perfecto y verdadero que el amor de Cristo. El amor de la pareja es bueno, pero no es eterno. Pero algunos, lamentablemente, que conocemos la bendita palabra de Dios, están o estamos viviendo con ese miedo. Tenemos miedo cuando se habla del apocalipsis. Tenemos miedo de los juicios de Dios que vendrán. Miedo aquí, miedo allá. No te dejes atemorizar. ¿Cuál es el temor? Dice, en el amor no hay temor. El verdadero amor echa fuera todo temor. Si nosotros tenemos el amor de Cristo, vamos nosotros a vivir guardando por amor al Señor las cosas malas, no las vamos a practicar. Entonces, por tal razón de que yo, de que usted, no practico, no vivimos el pecado, nos abstenemos de ello, porque el Padre nos da la fuerza cuando nosotros nos acercamos a Él, y en su nombre nosotros vencemos, porque Él dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero cuando yo no estoy viviendo en el verdadero amor en Jesús, por eso tengo miedo. Y digo, ay, si el Señor viniera ahora, ay, si me llegara a morir en medio de esta enfermedad, ¿qué será de mí? Por el conocimiento sabes a dónde irás si no te arrepientes, si no me arrepiento. Pero si yo estoy viviendo una vida en santidad, si yo de verdad amo a Dios, como digo que le amo con todo mi corazón, no de labios nada más, entonces no tengo miedo a la muerte, aunque humanamente no queremos morir. Pero si yo estoy seguro de que estoy agradando al Señor, yo no tengo temor. O aunque no fuera a morir, yo no tengo temor. Si hay una guerra, si hay un temblor, nada, nada, nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Pero el que no está en el Señor, pues, tiene miedo. Tiene miedo. Pero hoy el Señor te dice, no pierdas la oportunidad de ser salvo. Porque algunos, lamentablemente, su salvación está en un hilo. Todo por estar pecando deliberadamente. Y el que peca deliberadamente, el que practica el pecado, es hijo del diablo. Eso lo dice la palabra de Dios. Si nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuesta mucho amar al hermano, ¿verdad? Cuando nosotros amamos a Cristo, no cuesta amar al hermano. Amamos al prójimo también. Cuando el verdadero amor de Cristo está en nosotros. Pero cuando el amor de Cristo no está en nosotros, no amamos a nadie. Por esa razón, siempre, principalmente los que están casados, tiene que tratar el hombre a su esposa, sobre todas las cosas, como una hermana en Cristo. La hermana a su esposo como un hermano en Cristo. Porque pase lo que pase, siempre será su hermano o su hermana en Cristo. ¿Por qué digo esto, pase lo que pase? Porque algunos, lamentablemente, se han divorciado y siguen sirviendo al Señor, pero sigue siendo su hermano o su hermana en Cristo. Pero hoy el Señor dice que restaura los matrimonios y que el amor crezca más como cuando se casaron aquel día, aquel hermoso momento cuando hicieron el pacto ante Dios en el altar. Bendito es el nombre de Dios. El amor, lamentablemente, ha ido menguando, como que se ha ido acabando en algunos, debido a los problemas, debido a la falta de conocimiento de Dios, debido al pecado. Pero hoy, poderoso es el Señor Jesús para restaurar los corazones. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor Jesús. Porque el diablo quiere seguir sembrando cizaña, soberbia, ira, contienda. Pero el Señor dice, todas esas cosas las rechazo y siembro amor, donde debe de haber amor de Cristo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Vamos al libro de Lucas. Capítulo 15. Vamos a leer desde el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Por un pecador que se arrepiente hay fiestas en el cielo. Esa fiesta es la mejor que puede haber. Una sonrisa puedes causar en los labios, en el rostro de Dios. Cuando un pecador se arrepiente, no pierdas la oportunidad. No desprecies la oportunidad de ser salvo hoy. Quizás usted diga, bueno, he hecho tantas cosas malas en esta vida que no considero alcanzar el perdón de Dios. El Señor, la sangre de Cristo es suficiente para perdonar todo pecado. Solamente cree, solamente reconoce tu condición y serás salvo. Pero a esa salvación debes de darle continuidad para que tu fe crezca y camines en obediencia con el Señor. Aceptar a Cristo como Salvador implica tener un compromiso, una vida de continuo, buscándole en santidad, sirviéndole en santidad. No significa solamente aceptarle e irse. No, es un compromiso con el Señor. El Señor Jesucristo dará las fuerzas. Porque sin Él nada podemos hacer. El Evangelio de Jesucristo es para los valientes. Él echa fuera todo temor. Él cambia la manera de mirar, de pensar, de caminar, de hablar, todo. Porque poderoso es el Señor para hacer nuevas todas las cosas. Por eso Él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no agarremos las cosas viejas, las malas mañas, las viejas prácticas, las viejas palabras, nada, nada de eso. Eso quedó sepultado juntamente con Cristo Jesús. Fue crucificado con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y algunos quieren revivir el pecado. No. Aquí hay que buscar más de la presencia de Dios. Vamos al libro de Isaías para concluir. Capítulo 1. Dice el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Yo no sé en dónde está usted, pero usted sabe en dónde está parado. Pero si usted estuviese más allá que para acá, como decimos, más en el mundo que buscando a Dios, no vaya más atrás. Venga hacia adelante buscando a Dios. ¿Por qué queréis ser castigado aún? ¿Quiere ser castigado? No. Pues nadie quiere ser castigado, y menos de la mano de Dios. Por eso el Señor dice, arrepentíos y convertíos y vengan de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio. Aquí hay que arrepentirse y convertirse a Cristo Jesús. Por eso, lamentablemente, el que se arrepiente solamente lo hace de labios. Pero el que se convierte lo hace con todo su corazón y guarda su corazón para Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios en tu vida, en mi vida? ¿En dónde está? Que algunos nos estamos secando de la presencia de Dios. Algunos decimos, bueno, ¿ya para qué buscar al Señor si no siento nada? ¿Ya para qué servir al Señor si mis oraciones no me las contesta? No nos engañemos. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Algunos nos preocupamos cuando no sentimos la presencia de Dios, por ejemplo, en la oración. No significa que el Señor no esté ahí. El Señor está ahí. Nosotros tenemos que seguir orando, aunque no sintamos la presencia de Dios. Y se la sentimos mucho mejor, gloria a Dios. Pero el Señor nos dice orar sin cesar. Y el hecho de no orar nos hace presa más fácil de caer en el pecado. El hecho de no leer la bendita palabra de Dios nos hace ser presas más fáciles de estar engañados. Imagínese uno que dice ser hijo de Dios sin oración y sin leer la palabra de Dios y decir, te amo, Señor. Pues bueno, pues ¿cómo está esto? El que ama al Señor vive enamorado de Dios, leyendo la bendita palabra de Dios. Cuando alguien empieza a conquistar, en este caso el hombre, ve la forma de acercarse a la persona que le interesa y a veces hasta le susurra. ¿Por qué? Porque quiere conquistar a la persona. ¿Y nosotros por qué no nos acercamos al Señor y doblamos rodillas y le hablamos al Señor? ¿Acaso el amor ante Dios se está perdiendo? No sé cuál sea tu condición, pero el Señor nos dice, no pierdas la oportunidad de ser salvo. Creemos algunos que somos salvos, pero usted conoce su condición ante Dios y sabe cómo está su vida espiritual ante Dios. Aseguremos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Vivamos el Evangelio de Jesucristo, no el Evangelio de ninguna otra persona. No, vivamos el Evangelio de Jesucristo, que salva, que cambia, que transforma, que nos da paz, que nos dice que no pequemos. Y algunos nos molestamos y decimos, bueno, es que ahí hablan muy fuerte. Ahí me prohíben esto. No, yo ni ganas tengo de volver ahí. La fe viene por el oír y el oír por la bendita palabra de Dios. Acerquémonos más al Señor con un corazón contrito y humillado. Dice, ¿todavía os revelaréis? Lo que pregunta el Señor, ¿todavía algunos nos rebelamos? Vamos a dejar la rebeldía y que el Señor haga como Él quiera. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. Príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová. Escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El Señor no quiere sacrificio, quiere obediencia. Pero cuando nosotros nos sacrificamos, nos esforzamos por hacer su voluntad, Eso es parte de la obediencia. Y el Señor nos va persuadiendo, va poniendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros tomamos la iniciativa de buscarle y servirle a Él. Cuando nosotros no tomamos la iniciativa, el Señor sigue esperando. Pero el hombre, cuando es malagradecido, cuando el hombre, aunque tiene conocimiento de la palabra de Dios, vivimos como ignorantes por el mismo conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros actuamos a veces peor que aquellos que no conocen, que no han conocido al Cristo. ¿Qué espera? ¿Qué le espera a aquella persona con tanto conocimiento y pecando deliberadamente? Si no se arrepiente, pues lo leímos en Hebreos, hervor, fuego. Cristo le ofrece una vida eterna en el cielo. Dice, venid luego, dice Jehová, ya voy a concluir, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Bendito es su nombre. Pues, ¿cuál es su decisión de usted? Aquellos que nos están escuchando, tome una decisión y acepte a Cristo como su Señor y Salvador de su vida. Dios le bendiga, hermanos, hasta aquí el mensaje.